Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bendición poder estar con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. El tema de esta noche, para poder entrar al cielo solo a través de la imagen de Cristo. Yo creo que es un tema tan importante, tan necesario y debe de ser de mucha comprensión para nosotros. Yo les hago la pregunta, ¿cuántos desean entrar al cielo? Todos, diría yo, los que estamos acá. Pero la palabra de Dios establece las condiciones, los requisitos, y es una parte que vamos a trasladar en esta noche. Lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios en otras oportunidades, pero hoy, aprovechando estos minutos, vamos a leer entonces lo que la palabra del Señor dice. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Todos estamos conscientes de una realidad en la vida, toditos. La imagen del hombre terrenal lo traemos todos, toditos. Y nadie se escapa de esta realidad. La imagen del ser terrenal es lo que es con que luchamos continuamente, ¿no? Imagen es precisamente lo que es uno, lo que uno plasma, lo que uno presenta continuamente. Esa es la imagen de uno, la imagen del terrenal. Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a la vida, a las cosas difíciles, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su forma de ser? Pues eso es lo que uno ha aprendido en la vida. Por ejemplo, quítele el juguete al niño, ¿qué va a hacer? Mío, dice, ¿verdad? Y eso pues, nadie se lo dijo, nadie le enseñó. Eso se trae. Esa imagen se trae. Maltrate usted a alguien. ¿Qué va a hacer? Pues seguramente va a recibir el doble, tal vez. Porque esa es la tendencia de todo lo que traemos, ¿no? Esa es una imagen extraña, que es precisamente del hombre terrenal, del ser terrenal. Pero la verdad es que todo eso se tiene que ir desvaneciéndose de nuestra vida. Así como hemos traído la imagen del terrenal, tiene que ir desvaneciéndose eso. Cuando uno se enoja. Yo creo que aquí toditos nos enojamos, ¿sí o no? ¿O no? Vean ustedes cómo se enojan los niños, ¿va? Vean ustedes cómo se enojan los adolescentes. ¿Han dado cuenta ustedes cómo se enojan los adolescentes?
¡Hala!
Uno se queda sorprendido cuando venía a comer. Le dice, si usted llama a comer a un adolescente que está enojado, ¿qué le dice? No tengo hambre, dice, aunque esté tronando las tripas ahí, ¿ves? ¿Ve usted cómo se enoja un hombre? Es que las mujeres han visto cómo se enojan los hombres, ¿va? ¡Ja! ¿Ven ustedes cómo se enojan las damas? Peor todavía. Pues esa imagen que todos traemos, esa imagen de ser imponente, de ser agresivo, de ser violento, de ser un carácter recio, como quien dice. Porque hay gente en el mundo que así es, a través de lo que es, quiere darse a respetar. Tiene que tener una voz fuerte para poder meter miedo. Toda esa imagen de lo terrenal que todos traemos, tiene que ir desvaneciéndose en nuestra vida. Por eso, la palabra del Señor nos recomienda así, dice que no debemos de conformarnos a este siglo, ¿verdad? No debemos de conformarnos a este siglo porque este siglo pues tiene su forma de ser, ya. Estamos hablando de carácter. ¿Y qué tal si hablamos de tendencias? ¿Qué tal si hablamos ya de acciones? Por ejemplo, nuestra visión debe de estar bien definido en relación a que no debemos de estar haciendo lo que el mundo hace, pues. Debemos de apartarnos de lo que son las modas, debemos de apartarnos de lo que son las celebraciones, debemos de apartarnos de esa visión que tiene el mundo. Un día me preguntaba un hermano, me dijo, fíjese que, ¿qué piensa usted, hermano? Me dice, que hay una familia en la iglesia que me invita que ir a festejar aquí, que ir a comer allá, que vamos a visitar tal lugar, que vamos a... O sea, tienen una tendencia a eso de ir, que no sé qué, a pasear en tal lugar, a pasear en otro lugar, a pasear. Pues dentro de eso invitaron a este hermano, ¿qué piensa usted de ello? Me dice. Me la puso un poco difícil. Pero le dije yo, si querés, andá, le dije yo. Así le dije, si querés, andá, le dije. Ah, no me gustaría ir, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque fíjese que me están invitando para ir a meterme a esas... donde hay un montón de juegos, un montón de no sé qué. Ah, bueno, le dije, si ya estás razonando, ahí sí te puedo ayudar, le dije. Entonces, le hice ver que lo que estaba dándose en él ahí en ese momento, o lo que lo están estimulando, es a que la imagen de lo terrenal se plasme mucho más sobre él. Entonces ahí se tiene cuidado, le dije yo. Porque toda la vida lo que queremos trasladar es lo que la palabra del Señor enseña. Usted luche por hacer morir lo terrenal en usted. Si es que queremos entrar al cielo. Porque saben ustedes, hermanos, una cosa. Para poder entrar al cielo, la única forma es a través de la imagen de Cristo. Ahí lo van a ver ustedes. Dentro de la iglesia, ustedes son testigos que nos esforzamos en decirle que leamos la Biblia. Y así es. Y de hecho que hay hermanos que les gusta leer. Hay hermanos que tienen, hacen unos cuestionamientos de la Biblia, pero bien profundos, análisis de la palabra, se profundizan. Uno dice, bueno, está bien, correcto. Pero saben ustedes, hermanos, de que es bueno que uno lea la palabra. Pero el conocimiento de la palabra del Señor, si usted tenga mucho conocimiento, tampoco no va a servir para entrar un día al cielo. Y si usted me dice, qué bueno que yo no leo, está peor todavía porque desconoce la voluntad del Señor. Mejor yo le sugiero, lea. Pero saben ustedes una cosa, el ser que se conoce tanto, tanto la palabra de Dios es Satanás. Ningún mortal puede superar a Satanás en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Ninguno. Ni el pastor que ha leído muchas veces la Biblia y que ha investigado desde sus orígenes. Y por eso es que para poder entrar al cielo únicamente, hermanos, a través de la imagen de Cristo. Todos debemos de luchar entonces, todos. Debemos de luchar para que se desvanezca lo terrenal en nosotros. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, dice que te traeremos, aunque este pasaje va a ser cuando sea perfecto, pero hoy debemos de luchar por alcanzar esa imagen. Veamos otro pasaje para ir confirmando. Romanos capítulo 8, bien conocido este pasaje. Oiga lo que dice aquí. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo dice? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conformes a la imagen. Tenemos que tener la forma de Cristo. De Él tenemos que tener la forma. No se puede de otra manera. Para poder entrar al cielo, hay parámetros para uno, hay medidas, hay lineamientos que está establecido en la palabra del Señor. Por eso es de que es importante que conozcamos. Dice que todos debemos de llegar a ser como la imagen de su Hijo. Todos. Cuando habla de todos, jóvenes, mujeres, ancianos, todos. Debemos de llegar a tener la imagen de su Hijo. Solo que como, eso es lo maravilloso de todo eso, está definido. Por ejemplo, el carácter de la mujer está definido en la palabra, el carácter del hombre está bien definido en la palabra, el carácter de un siervo de Dios, el carácter de un servidor de Dios, todo está bien definido en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos de preocuparnos en que eso sea una realidad en nuestra vida. Pero eso va a ser su esfuerzo. Si yo les digo a ustedes, hermanos, para poder entrar al cielo, tenemos que aprender un lenguaje, y el lenguaje es, pensemos solo por decirles, el lenguaje que hablan los, ¿qué? ¿Qué podría decirles tal vez? Los japoneses, por decir algo. Usted me dice, ¿y cómo será eso? ¿Y cuál será el idioma de los japoneses? Entonces usted empieza a investigar. De repente se da cuenta que es... ¿Cuál es el idioma de los japoneses? Mandarín, ¿va? No. Sí, ¿verdad? Y se dice, ala, pero... yo lo que estoy aprendiendo es inglés. Sé que no me va a servir para eso. Entonces viene uno, se interesa uno en aprender. Hermanos, mucho más que eso. Pues si yo les dijera a ustedes, hermanos, queremos entregar este carro último modelo que están haciendo los japoneses. Un carro fantástico. Un carro con el motor de última generación. Tiene toda la tecnología, solo que usted tiene que saber 20 palabras en el idioma de ellos. ¿Usted por alcanzar ese premio qué haría? ¿Se esforzaría por aprender las 20 palabras? Ah, yo sí. ¿Por alcanzar un premio? ¿Por alcanzar algo? Haría uno hasta lo imposible. ¿Saben ustedes, hermanos, que para las cosas espirituales, para la salvación, somos tan descuidados? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Somos muy descuidados. Y esas son las cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas. Somos bien descuidados porque se nos recomienda uno de otra manera. Y sigue surgiendo un montón de cosas en nuestra vida. Hermanos, yo quiero decirles, el premio más maravilloso que hay para usted y para mí, porque hay premio para todos, el premio maravilloso es poder entrar un día en la eternidad. Pero para poder entrar, sí hay que llenar con las características. Tenemos que ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. 2 Corintios capítulo 3, ahí adelantito siempre, versículo 18. Por tanto nosotros todos, ¿quiénes todos? Todos los que estamos aquí. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la, ¿qué dice? La misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Verdad que es entendible esto? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que darse en su vida? Una transformación de la imagen de Cristo. Así es que uno debe de luchar, hermanos, por ir desvaneciéndose lo terrenal en nosotros. Toditos tenemos tendencias a lo malo, todos. La buena pregunta es, ¿cuál es su actitud, cuál es su reacción cuando usted se da cuenta que brota lo malo en usted? Ahí es donde está la diferencia. Cuando usted se da cuenta que brota la imagen de lo terrenal en su vida, ahí es donde debemos de preocuparnos, de esforzarnos. Y eso nos debe de ser que nos aflijamos, que lloremos y que mejoremos. Eso se llama conversión. No solo únicamente como dijo ahí un hermano, caigo en lo mismo, como dijo, soy un gusano delante de ti, Señor, y se pegaba así. No, hombre, no es eso. Se trata de que usted y yo busquemos el Espíritu de Dios para cambiar. Ya, como le digo, toditos tenemos males, toditos. Pero lo importante es que no nos debemos de conformarnos con las cosas malas que brotan en nuestra vida. Dice que debemos de vernos en un espejo, ¿sí? El espejo es la palabra de Dios. El espejo es lo que Cristo Jesús plasmó delante de nosotros. Ese es el espejo. Vernos en el espejo, y usted cuando se da cuenta quién es usted en el verdadero espejo, ahí es donde la vida cristiana responsablemente asume uno su compromiso y uno dice, seguiré luchando. O otro puede ser que se desmotive. Porque eso puede darse también. Un hermano un día se alegó con un compañero de trabajo. Ahí se pegaron la legada. Y le salió. Viene él y dijo, hermano, aquí vengo a entregar mis privilegios. Vengo a renunciar todo porque no puedo, dijo. Yo lo oí tan así, le dije, así ves tu vida. Así vas a actuar, le dije. Es que no puedo, me dijo. Solo déjame decirte, le dije. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién es un cobarde? Aquel que mira difícil las cosas y mejor no insiste. No lucha, no se esfuerza. Ese es un cobarde. Y en el libro de Apocalipsis, los que encabezan para entrar a la condenación, al infierno, son los cobardes. Así enseña la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues, ¿qué pasó con el hermano? Usted me puede decir, ¿y qué pasó con él? Después de que lo llevé a la conciencia, a la palabra, se siguió esforzándose. Bendito Dios, ahí lo veo hoy en día. Ha superado esos aspectos en su vida. Aquí no se trata de que uno se desmotive, no. Usted luche. Si se da cuenta que en su vida hay cosas que tiene que cambiar, siga luchando. Y si mira que es bien difícil de cambiar, siga luchando. De que va a cambiar con la ayuda de Dios. Entonces somos transformados de gloria en gloria. Lo malo sería si uno quedara en una cuestión estático. Eso sí sería lo malo. Ni para adelante ni para atrás. Eso sí sería lo malo. Porque habla de un gran descuido en uno. Bueno, ya hablamos de esa imagen que tenemos que alcanzar. Solo a través de la imagen de Cristo podemos entrar a la eternidad. Pero en sí, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tener la imagen de Cristo? Ahora la palabra del Señor nos lo amplía de una forma preciosa, maravillosa. Mateo capítulo 20. Oigan este ejemplo, cómo a través de este ejemplo el Señor Jesús transmite una cantidad de secretos. Bueno, tal vez no secretos, pero sí el Señor lo revela. ¿Qué debe de suceder en nuestras vidas para poder entrar al cielo? 20, Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿y qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Lugares preferenciales. Lugares privilegiados, lugares bien vistos. No era cualquier cosa lo que estaban pidiendo, ¿no? Y dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué pasó con ellos? Va que no los apoyaron, va. ¿Y por qué razón? Porque aquí nos estaban pidiendo un lugar en la carne, pues. No los apoyaron. Al contrario, se volvió dentro de ellos una discusión. Es interesante algunas veces en las discusiones o en los desacuerdos o en las... que se dan a veces entre familias dentro de la iglesia. Es bueno que se den estas cosas para que brote quien es uno. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Póngale atención a esto porque solo en esto quisiera centralizar unos minutitos. Viene el Señor y revela qué es lo que debemos de hacer para tener entrada al cielo, para poder tener entrada a la eternidad. Viene el Señor y a través de este ejemplo, de esta discusión que se dio entre ellos, viene el Señor y revela y da a conocer cómo podemos entrar al cielo. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿será que dice? Oiga esto. Servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora bien, él se pone como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿cómo dice? Que es válido para entrar a la eternidad. Aquí hay un detalle muy bonito. Ser uno, servidor. Ya. ¿Saben ustedes que dentro de la iglesia, toditos deberíamos de pelear por servir? Todos. ¿Usted tiene oportunidad de servir? ¡Sirva! Y no importa cómo, ni dónde, ni a quién. Usted sirva. ¿Tiene la oportunidad de servir? ¡Hágalo! Y hágalo. Y ejercítese en ello. Porque la verdad es que es rico que lo sirvan a uno. Eso es, ¿qué calidad es eso, no? Pero ¿saben ustedes quién es mayor? ¿El que es servido o el que sirve? En el mundo, el que es servido es el mayor. Pues es el, pero dentro del reino de los cielos, el que es mayor es el que sirve. Así es que, oigan estos aspectos que habla la palabra del Señor. Servir. Servir es parte de la imagen. Parte de la imagen de Cristo en su vida, en mi vida. Toditos deberíamos de servir. Esfuércese. Busque oportunidad de servir. Busque oportunidad. Porque esto el Señor Jesús revela. ¿Qué es lo que hay en el cielo? En el cielo hay algo tan precioso que no hay aquí sobre la tierra. ¿Saben ustedes que en el cielo hay una oportunidad de que hay una unidad perfecta, que todos se sirven? Todos pelean por servir. Todos luchan por servir. Ese es algo natural en el cielo. Para allá vamos, ¿sí o no? ¿Y qué tal si aquí no? ¿Y qué tal si aquí no lo aprendemos? ¿Y qué tal si usted es de aquellos hermanos que solo terminan su culto? Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, hermano. ¿Y qué se hizo el hermano? Ya se fue. Que temo que no ha aprendido, que no ha entendido la mente de Cristo. No ha logrado ubicarse bien. Corre peligro, corre riesgo que pierda su tiempo. Lo que no queremos es que pierda su tiempo. Al menos yo sí les digo, hermano, no perdamos nuestro tiempo. Ubíquese bien, bien, bien. Este es lo que enseña la palabra del Señor. Servir. Otro aspecto. Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Eso de poder soportarnos unos a otros es aquí en la tierra. Allá en el cielo ya no se va a dar esto. En el cielo es una perfecta armonía lo que hay en el cielo. Aquí las ofensas que se dan hoy entre nosotros es aquí. Yo les hago una pregunta. ¿Usted está consciente que ha ofendido a su hermano? Nadie dice nada. ¿Y a usted lo han ofendido alguna vez? Amén, van a decir. Tampoco. Todos ofendemos. Toditos. A veces hay padres que ofenden a sus hijos. Hay hombres que ofenden a su mujer. Hay ofensas entre hermanos. Hay ofensas. Pero esas ofensas son acá hoy. En esas ofensas que se dan, en esas cuestiones que surgen entre nosotros, ¿qué debe de existir? ¿Qué debe de haber? Oiga lo que dice aquí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hay un ejercitamiento que debe de existir entre nosotros hoy. Eso de poder soportar a otro. Pero dice algo más. En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. ¿Qué dice? Quiere decir eso. Prestos. Para ayudarnos. En la unidad, en la armonía. Hace 2 días. Fíjense que cómo es las cosas dentro de la naturaleza, porque en la casa llegó una colmenita y están trabajando. En eso llegaron las hormigas, porque a las hormigas les gusta robar. Les roba la miel, les roba la comidita. Y vieran ustedes. Yo nunca había visto algo así. Vine yo y les empecé a echarles agua. Por tal de ahuyentar las hormigas. ¿Qué así? Lo que nunca me quedé entretenido viendo, lo que se da dentro de la naturaleza. Y vine y les empecé a echarles agua. Y las abejitas se metieron adentro y las hormigas salieron. Y cuando salieron, aprovecharon la ocasión. Se juntaron todos y las avispitas adentro. Y cuando dejó de caer el agua, miren, salieron las avispitas otra vez. Y cuando salieron estaba lleno de hormigas, donde salen las avispitas. Y se convierte una guerra entre ellos. Yo nunca había visto cómo atacan las avispitas a las hormigas. Chocaban así, ¿ve? Entre ellos. Y le dediqué tiempo a ver aquella escena. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la naturaleza que se da? El protegerse unos a otros. Cada quien en su familia, en su grupo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro de nosotros debemos de ayudarnos? Regularmente se comete un error, y el error, ¿saben cuál es el error que se comete? Tiende uno a ver malos defectos de otros. ¿Se han dado cuenta que eso pasa, va? Y los defectos de otros. ¿Y saben ustedes que al ver los defectos de otros, aquello destruye? Aquello arruina. Pero la palabra del Señor dice algo preciso aquí. Solícitos en guardar. ¿Qué dice ahí? La unidad. Cuando usted se sienta en muchas luchas personal, siente muchas luchas sobre su vida, una recomendación: interésese por otros. Y se va a dar cuenta de que su interés por otros puede ser a través de su oración, puede ser a través de una llamada telefónica a otros. Se va a dar cuenta, hasta usted es bien beneficiado, porque se interesa por el bien de otros. Eso de velar por la unidad es uno de muchos aspectos. Para no quedarnos atrapados ahí, para que podamos entrar entonces en el cielo. ¿Qué tal si usted aquí nunca luchó por la unidad y así quiere entrar al cielo, en el lugar tan perfecto? ¿Qué tal si aquí pelea con todos? Bueno, tal vez no sería eso, sería exagerado, no sería su lugar si pelea con todos, pero ¿qué tal si tiene enemistad con uno, con dos, con tres, con cuatro por ahí? Y así quiere entrar al cielo. Su vida tiene que ser pulido acá. Mi vida tiene que ser pulido aquí, ¿no?, mientras estamos sobre la tierra. Por eso que el tiempo de vida, la oportunidad de vida es maravilloso, porque ahí es donde se puede mejorar muchas cosas en nuestra vida. Efesios capítulo 5, siempre. El apóstol Pablo pone un ejemplo aquí muy bonito acerca de lo que son las familias. Las familias forman parte, hombre, mujer, hijos, las familias, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo pone como un ejemplo esto tan precioso y toma una enseñanza y lo traslada a la iglesia. Y oiga lo que dice en el versículo 21. Someteos unos a otros, ¿qué dice? Esa parte que todos debemos de luchar, someternos unos a otros, es una parte importantísima. Pensemos dentro de la iglesia. Eso de someternos unos a otros habla de mansedumbre, de humildad, de sencillez, de amor, de aprecio, de un montón de valores. Someternos unos a otros en el temor de Dios. Pero cuando esto no se da, regularmente choca uno, ¿eh? Eso es lo que sucede. Cuando ese valor no se da en nuestra vida, regularmente choca uno. Es como cuando en una familia hay cuatro, cinco hermanos, algo arruinan. ¿Quién fue? Saberba. En la casa tenían una recomendación y era, bueno, si nadie dice nada, todo les cae. Entonces ahí sí, no, para que no le cae, no, fue aquel, ve. No, yo no fui, vos me empujaste, que no sé qué, y comienza la trifulca. ¿Qué es lo que debe de suceder? ¿Qué es lo que debe de pasar? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos debemos de luchar porque el orgullo, la prepotencia, la vanidad, todo lo que hay en nuestra vida debe de ir desvaneciéndose. Someternos unos a otros en el temor de Dios. Ahora viene y empieza a explicar, no lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero una parte dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Y ahí habla de los hijos, habla de la integración de la familia. Se los voy a resumir qué es lo que el apóstol Pablo está trasladando aquí en la enseñanza que él está viviendo. ¿Saben ustedes, hermanos? Si no somos capaces de vivir en familia, en unidad, en armonía, como debe de ser, ¿cómo va a querer usted integrarse a la eternidad si aquí no logra? Aquí sobre la tierra no logra vivir en armonía y en unidad. Si los hijos logran vivir en unidad con sus padres, la mujer con su esposo, el esposo con su familia, se logra vivir esa unidad, usted es un candidato para ser parte de la eternidad, porque hoy está siendo formado en poder vivir en esa unidad, en esa armonía que existe en el cielo. ¿Saben ustedes que en el cielo no existen las competencias? En el cielo no existe las discordias. En la eternidad nada que ver. Porque es un lugar todo perfecto. Entonces hoy tenemos que ser formados, ser forjados. Hoy es nuestra oportunidad para poder ser integrados a la eternidad. Hoy en día usted y yo tenemos que pasar la prueba. Porque si no logramos pasar la prueba aquí, usted es alguien que pelea mucho, que vive muchas discusiones, que vive muchos problemas en su hogar. Su hogar no es un hogar de paz, es un hogar de pleito, de discusiones, de tanta cosa. Luche por cambiar ese espíritu, porque si no logra valorar lo que es su familia, ¿cómo va a lograr entrar en la eternidad en esa familia que Dios nos da, que tiene preparado para nosotros? Ese es el sentimiento que el apóstol Pablo traslada cuando él dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Leamos otro pasaje. Colosenses capítulo 3, voy a leer ahora en el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí es un gajo, un racimo de cualidades que debe de existir. De mansedumbre y de paciencia. Oiga lo que dice, versículo 13. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? De la manera que Cristo os perdonó. ¿Qué se siente ser perdonado? ¿Usted ha sentido eso? ¿Qué se siente ser perdonado? Libre, alegría, gozo, una satisfacción de haber sido perdonado. Pero viene el Señor y dice: así como lo recibiste, haz tú lo mismo. De la manera que habéis sido perdonados, así también, ¿qué dice? ¿Cuándo nos va a tocar la Santa Cena? Aquí más o menos a mes y medio, ¿eh? Si es que tiene mes y medio, si usted tiene algo contra alguien, si usted de verdad siente algo contra alguien, tiene mes y medio, arréglelo, ordénelo. ¿Por qué razón? Usted y yo debemos de aprender, así como Cristo, una capacidad de perdonar es olvidarlo, pasarlo por alto, ya ni recordarse de aquello, eso es perdonar. borrón, totalmente. Dice, de la manera que Cristo os perdonó. Qué lindo es ser perdonado, ¿va? Ahora, eso que usted ha sentido al haber sido perdonado, así también debe de serlo con su hermano. Efesios capítulo 1, y con esto voy a finalizar. Efesios capítulo 1, aquí el apóstol Pablo, y yo quiero hacer uso de las palabras de la enseñanza del apóstol Pablo, quiero hacer uso de lo que él escribió para confirmar la enseñanza en esta noche. Para poder cerrar la enseñanza de esta noche, quiero hacer uso de estas palabras. El apóstol Pablo está tratando de trasladar, hay un proyecto maravilloso de Dios. Y el proyecto maravilloso de Dios, donde usted y yo estamos metidos, estamos involucrados, somos parte de. Y el proyecto de Dios es un día integrar lo que hay en la tierra juntamente con lo que hay en el cielo. Integrarlo. Para poder integrarlo, y es precisamente nosotros seremos integrados a la familia que hay en el cielo. Pero para poder ser integrados, tenemos que encontrar esto que voy a leer y con esto finalizo. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Puede ser un misterio. Puede quedarse en un misterio para algunos, porque nunca lo van a entender. Pero para los que logramos, anhelamos ser integrados a la eternidad, no debe de ser un misterio. Debe de darse algo revelado, algo entendible. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo, como los que, ¿qué dice? No va a reunir un día Dios las piedras que hay aquí sobre la tierra, allá en el cielo, no. No va a reunir un día Dios los árboles que hay aquí, los pinos, los cipreses que todos conocemos. No. Aquí está utilizando una figura. ¿Qué es lo que Dios va a integrar un día en la eternidad, en el cumplimiento del tiempo, cuando se cumpla este tiempo, cuando Dios una lo que hay en la tierra con lo que hay en el cielo? Lo que va a unir son almas. Lo que va a unir es su pueblo, lo que va a unir es su familia. Pero para que llegue esta oportunidad maravillosa, hoy tenemos que vivir, hoy tenemos que entender, hoy tenemos que comprender bien cuál es nuestro papel. Porque seguramente lo terrenal que hay en nuestra vida será una lucha, que ahí lo llevamos todos. Usted luche y no se dé por vencido. Esfuércese y no se deje derrotar, pero tenemos que pasar la prueba hoy. Nuestra vida está en una verdadera prueba. Dios nos llama a esforzarnos. Más que un regalo material, la vida eterna que Dios está ofreciendo. Sobre eso tenemos que luchar, sobre eso tenemos que esforzarnos. ¿Cómo está su vida en familia? ¿Cómo está su vida personal? ¿Qué reacciones están saliendo en su vida? Si se da cuenta que hay cosas malas, asústese y luche. Gloria a Dios. Amén.